Bienvenido al curso Iniciativamente, donde aprenderás las bases de la mentalidad de emprendimiento basada en la neurociencia.
También aprenderás a cerrar los mitos del dinero y las finanzas.
Muchos te explican que hay que pensar, pero aquí te decimos por qué piensas como piensas.
Y porque tu bolsillo nadie lo puede controlar mejor que tú.
Hora de tomar la iniciativa. ¡Empezamos! Muy buenas, emprendedores, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en otra lección que en este caso la he dejado de bonus porque digo, no sé cómo llamarla, pero oye, una clase bonus sobre mentalidad. Antes de llegar a la parte de mentalidad, de mentalidad productiva o de productividad, y en este caso vamos a hablar un poco del locus de control y el efecto Pigmalión. Digamos que el locus de control es un término usado en psicología que se refiere a la percepción que tiene una persona sobre las causas de lo que le pasa en su vida. Básicamente un poco muy relacionado con lo que habéis visto ya sobre la anterior lección sobre el estoicismo. Entonces por eso quería relacionar un poquito más e ir un poquito más allá en este bonus, ¿no? Digamos que también el locus de control es la manera en la que percibe una persona si el origen de su propio comportamiento es interno o externo a ella. Dentro del ámbito del deporte, digamos que el locus de control y las atribuciones causales que han sido variables ampliamente estudiadas, o sea, que se han estudiado y demás, todas estas causas del locus de control, de todo lo que las causas que le pasan en su vida y demás. Pues claro, obviamente dependen del contexto y de la vivencia de cada individuo. Y son diversas investigaciones que han demostrado que, por ejemplo, las personas con locus de control interno, es decir, quienes piensan o asumen que lo que les ocurre es debido a su voluntad y trabajo, son por lo general mejores alumnos y deportistas, menos dependientes, se manejan mejor frente a situaciones potencialmente estresantes y presentan menos ansiedad y un mejor ajuste social que los que se caracterizan por su externalidad. Es decir, básicamente aquí nos basamos en la responsabilidad. El locus de control es la principal herramienta en ser responsable de todo lo que te pasa. De que si tú haces una acción, digamos que tú dices algo a otra persona y esa persona en sí misma se molesta, obviamente tú has dependido y de ti depende esa reacción en la otra persona. A lo mejor, obviamente, nosotros dependemos de lo que nosotros decimos. Pero tenemos que también ser críticos con nosotros mismos y decir, oye, es que lo que yo le he podido decir a esa persona ha sido una reacción que ha causado, o sea, la reacción de esa persona ha sido causado por lo que yo he dicho. Ya sea si ha sido bueno o malo, ha sido una reacción propia de lo que yo he dicho. Entonces, si por cualquier motivo esa persona se aleja de mi vida, ya sea mi amigo, ya sea mi pareja, ya sea lo que sea, es por algo que yo he cometido. Y eso que yo he dicho ha sido en base a mis propios valores, a lo que yo pienso y a mi propia responsabilidad. Al fin y al cabo, es eso. De que yo lo que le digo a alguien, ya sea bueno, con intenciones buenas o con intenciones malas, es en base a lo que yo pienso. Y eso es lo que yo pienso, ha sido en base a esa reacción que ha causado lo que yo he dicho en la otra persona. Y yo no puedo depender totalmente si la otra persona acepta o no lo que yo digo. Pero la reacción que tenga esa persona es en base a lo que yo he dicho. Que eso sí que depende de mí. Sí que depende la reacción en base mía. De ese modo que comentábamos hace varias lecciones sobre ser asertivo. Ser excesivamente amable en lo que digo depende de mí. Y la reacción de ser excesivamente amable con la otra persona depende de mí. Pero lo que no depende de mí es cómo la otra persona lo acepte o no lo acepte. Que otra cosa muy diferente es la reacción que tengan la gente sobre lo que yo digo. Y esa reacción va causada en base a cómo yo quiero comunicarme con esa persona. Yo creo que ahora sí que entendéis un poquito mejor esto, ¿no? De decir, oye, no es en sí de que el locus de control interno, o sea, obviamente el locus de control interno está muy relacionado con la dicotomía del control en el estoicismo. Y básicamente es basado en eso, de que, oye, podemos basarnos en esa reacción, o sea, que dependemos de lo que nosotros decimos y de cómo lo queramos comunicar, porque la reacción que nosotros generamos en la otra persona no depende totalmente de nosotros, porque al fin y al cabo la otra persona es libre de elegir o no si acometer ese consejo o lo que hayamos dicho nosotros, pero el modo en el que nosotros comunicamos y le comunicamos a la otra persona lo que nosotros le queramos decir, sí depende de nosotros. Ayer es que me dejé la garganta y por eso estoy, vamos, que si estoy mal de la voz o lo que sea, perdonadme, pero madre mía, lo que tengo es la voz, la garganta no es normal. En fin, de todas formas, este módulo o esta lección va a ser súper rápida, porque tampoco quiero explayarme mucho, va a ser bonus, pues digo, oye, que sea un poquito más, ¿no? Y que por lo menos que entendáis que decir, oye, estoicismo, dicotomía de control, locus de control, básicamente se le pueden decir de muchas maneras, pero al fin y al cabo se basan en el mismo fundamento. Bueno, hemos hablado del locus de control interno, que digamos que por lo general son mejores alumnos, los que mejores deportistas, menos dependientes, o sea, más independientes. Y luego está, digamos, esas personas o esos deportistas con locus de control externo, es decir, aquellos que creen que su rendimiento depende en mayor medida de causas externas a ellos. Pues estas personas presentan niveles de ansiedad y estrés mucho mayores que esas personas que poseen un locus de control interno. Y digamos que no dejan que la parte de su rendimiento que depende plenamente de ellos sea suya. Es decir, como todo, de que, oye, hay que ser congruentes con lo que se dice y con lo que hacemos. Y si nosotros tenemos la posibilidad y no tenemos la certeza de saber si la otra persona ha entrenado más o menos, no podemos criticar a la otra persona simplemente por el hecho de que haya quedado en primer lugar y en nosotros en segundo lugar, porque nosotros hemos hecho lo máximo que estaba en nuestra mano. Y si la otra persona ha entrenado más o le ha dedicado muchas más horas, ha tenido un mejor entrenador, porque eso tampoco lo sabemos, a lo mejor ha tenido incluso un mejor entrenador que nosotros y no lo sabemos, es que no lo sabemos. Entonces, querer, si nos basamos en otras cosas, de cosas externas que son ajenas a lo que nosotros hacemos, generamos en nosotros mismos más ansiedad y estrés. O sea, nos perjudica a largo plazo, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo mucho más. Entonces, digamos que aquí relacionamos estos dos conceptos, el locus de control interno o el locus de control externo, que tiene mucha más relación con el efecto Pigmalión. Que digamos, este efecto Pigmalión se entiende como un fenómeno psicológico por el cual las expectativas y creencias de un tercero acerca de algo o de alguien conducen al resultado esperado. Digamos que digamos, esto es como decir, oye, todas estas expectativas que nosotros tenemos, estas creencias que tenemos acerca de otra persona ajena a nosotros, conducen a un resultado básicamente esperado. Es decir, oye, no pretendas que basarte en lo que hacen otras personas te conduzca a un resultado en decir, ah, bueno, pues que no sabía que yo criticar a la otra persona me iba a proporcionar un resultado que no esperaba. No, es que obviamente si tú te basas en lo que otras personas están haciendo, estás dejando todo lo que haces por ti mismo y por tu cuenta. Que otra persona haya sacado más notas en un examen depende de ella misma y al fin y al cabo de esa reacción que haya generado en el profesor, cosa que nosotros no dependemos. Si esa persona ha tenido, digamos, ha escrito cosas con mucho más técnicas que nosotros podemos tener el mismo contenido y hayamos estudiado el mismo contenido que esa persona, pero si esa persona lo ha comunicado mejor para ese profesor y para que a ese profesor le ha llegado mucho más y lo haya entendido mucho mejor, eso no depende de nosotros, o sea, depende de nosotros el cómo hayamos comunicado ese examen y ese contenido y ese temario a ese profesor. Tanto para que no olvidemos de todas las cosas, y también para que ese profesor entienda lo que le hayamos dicho. Y yo, al fin y al cabo, obviamente yo creo que todos hemos presenciado esto y hemos tenido esto como error psicológico en su día. De que decir, oye, ¿por qué ha sacado este mejor nota? Si yo he estudiado lo mismo o he puesto lo mismo. Digo, a ver, es que poner lo mismo quizás no es lo mismo que comunicar lo mismo. Yo, no es lo mismo el decir, oye, estas flores son bonitas, a decir, estas flores tienen unos pétalos tan tan preciosos a la luz del sol que reflejan gran armonía en todo el jardín. Estoy diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras y comunicando diferente. Fijaros que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo el decir, oye, pues me baso en todo lo que el temario me dice, es decir, la revolución industrial surgió debido a la máquina de vapor. Pues no es lo mismo decir eso que decir, la revolución industrial surgió debido a este gran invento que expandió y que proporcionó un elevado y una, digamos, proporcionó un cambio en la industria que es la máquina de vapor. Fijaros que estoy añadiendo muchas cosas y comunicando diferente. Digamos que en la sociedad, tanto en la empresa o en nuestra propia casa, esos individuos que consideramos superiores tienen mayores facilidades para comunicar y hacer creer sus expectativas. Y esto es entendible como otro efecto, que es el de acentuación social. Digamos que sobrevaloramos las capacidades de un tercero en base al rol que adopta. A ese rol que adopta, ya sea el de un entrenador, un padre, un político, un jefe. Así que de este modo, lo que hacemos es juzgar inconscientemente y más inteligentemente. Digamos que le juzgamos a esa persona como que es más inteligente y más capaz y más fuerte. Pero en realidad lo que implica esto es que se le puede estar dando mayor importancia relativa a esas opiniones y creencias de esos sujetos que estamos teniendo de referencia, como es el profesor, entrenador o jefe, que en base a esas creencias propias. Es decir, estamos atacando a ese sesgo de autoridad. Estamos diciendo, ah, pues una persona, por ser mi jefe, tiene mayores responsabilidades o tiene mayor capacidad comunicativa que yo. En cambio, yo siendo empleado de ese jefe, yo también tengo derecho de comunicarme con mi jefe para decirle, oye, jefe, la verdad es que no me siento demasiado cómodo en lo que estoy haciendo ahora mismo, o en cómo se está desarrollando a día de hoy el negocio, la empresa, lo que sea. Y no sé, me gustaría pues hablar con usted o hablar contigo para nada, simplemente comunicar esto y debatir un poco sobre lo que está pasando a día de hoy, porque digamos que yo no me siento demasiado cómodo en lo que estoy presenciando en el tema del negocio. Tú tienes una responsabilidad como empleado en comunicarle a ese jefe. Si ese jefe no valora lo que tú le estás diciendo, es problema del jefe y no tuya. Así que quiero que entienda eso. Ese sesgo de autoridad es como decir, ah, pues yo no puedo decirle esto al profesor, porque como el profesor tiene mucha más autoridad que yo, pues yo no tengo necesidad de poder comunicarme con él. Os recuerdo de que siempre en cada examen podéis reclamar o podéis decirle al profesor y decir, oye, esto porque está mal, no sé qué. O sea, siempre podéis reclamar, porque estáis en vuestro derecho. Es decir, el sesgo de autoridad es un modo de decir, oye, me victimizo a mí mismo por el hecho de que otra persona creo que tiene más autoridad. En cambio, no tiene más autoridad. Y de hecho, ahora mismo estáis entrando en un sesgo de autoridad conmigo mismo, porque creéis que yo soy mejor que vosotros, simplemente porque yo me he formado un poquito más. Pero vosotros estáis en el mismo derecho de formaros igual que yo. porque lo que yo he formado está ahí dentro y ahí fuera en internet. Está en internet. Todo de lo que yo me he formado está en internet. Es decir, vosotros no podéis victimizaros o infravaloraros por el simple hecho de que yo, aparentemente, tenga más conocimiento que vosotros. Vosotros tenéis un conocimiento mejor en otro campo y podéis tenerlo mejor que yo. Entonces, queréis que todo se base en vuestra propia confianza. Y todo es eso. Vuestra propia confianza, tanto de decir, oye, yo tengo un derecho que puedo decirle al entrenador de decir, oye, no sé esto si lo estamos haciendo bien o demás, pero me gustaría que me explicase tu visión sobre esto, porque la verdad es que me está llevo en dudas muchos días y la verdad es que me gustaría comunicárselo. La cuestión es comunicación. Y no entrar en ese seco de autoridad de decir, ah, pues como es mi jefe, pues yo no tengo responsabilidad sobre... yo no puedo decirle las cosas que él tiene. No. O sea, tú le puedes comunicar algo a tu jefe y ya está. Al fin y al cabo, ¿tú crees que a un jefe... O sea, un jefe sobre todo de abierto de mente, ¿no? Aunque no me gusta siempre llamarlo jefe, pero yo creo que nos entendemos bien con al llamarlo jefe, ¿no? Me gusta siempre llamarlo líder, porque, digamos, eso quiere decir que valora a sus empleados, pero me entendéis, ¿no? Digamos, si a ese jefe es un poquito abierto de mente y es capaz de cierta de valorar a los empleados y demás, ¿tú crees que o sea, yo de verdad, yo de aquí a unos años, si tengo un equipo detrás, el hecho de que una persona me comunique de que está descontento en su puesto de trabajo, eso es lo mejor para mí, eso es lo mejor para esa empresa? Porque, ¿qué es mejor? ¿Que ese empleado esté un año sintiéndose incómodo en ese puesto de trabajo y que no me lo comunique? ¿O que a lo largo de ese mes que está probando ese puesto de trabajo me diga, oye, pues me siento incómodo estando en este puesto de trabajo? Si yo valoro a ese puesto de trabajo y yo, porque obviamente el jefe ha decidido decir, oye, esta parte la delego en otra persona porque yo sé que tengo que dedicarle tiempo a otras cosas. Pues entonces el jefe, como valora ese puesto de trabajo, porque si no valoraría ese puesto de trabajo, no te hubiera adjudicado a ti ese puesto de trabajo, como ha valorado ese puesto de trabajo, tú comunicándole que estás incómodo en ese puesto de trabajo, lo que va a hacer ese jefe es decir, ostras, pues vamos a intentar... vale, si estás incómodo en este puesto de trabajo, ¿cómo te sentirías más cómodo? ¿En qué fases de esta empresa te conseguiría más cómodo? Y al fin y al cabo, este hecho de que tú se lo comuniques da una actitud de que quieres hacer más, de que quieres crecer más tanto en esa propia empresa, de que te quieres sentir parte de esa empresa. Entonces yo creo que mucha gente y muchos empleados van mal en base a esto, de que, oye, yo como estoy incómodo en esto, pues oye, pues a ver, yo no tengo nada que depender. Si este puesto de trabajo lo he elegido yo o me lo han elegido, pues yo no depende de mí. Perdona, depende de ti el cómo estés tratando con ese puesto de trabajo. Y si un puesto de trabajo, alguien ha puesto un puesto de trabajo, quiere decir que te considera importante para ese puesto. Es decir, te valora a ti como persona. Ya sea si estás dando en práctica por un sueldo mínimo o por un sueldo escaso, te están explotando, lo que sea, pero al fin y al cabo están valorando ese aprendizaje que tú quieres tener o esa actitud. Y me quedo con esta frase de que todos tenemos una capacidad y una posibilidad de querer ser mejores y de creer que somos mejores. Una posibilidad de creer que es posible el hecho de sentirnos cómodos en un puesto de trabajo y siendo un jefe que nos valore, sobre todo eso, porque de nosotros no depende que tengamos ese jefe, de nosotros depende a lo mejor que tengamos ese puesto de trabajo y de cómo afrontemos ese puesto de trabajo, pero que nosotros tengamos una percepción u otra de ese puesto de trabajo depende de nosotros. Y quiero que os quedéis con esta frase que me parece súper potente y lo escuché al principio de estas partes de motivación que yo solía ver, y es, tanto si crees que es posible como si no lo crees, en las dos tienes razón. Y entendamos esto, Tanto si crees que es posible, es decir, tanto si crees que algo es posible en tu mente, y tanto si crees que es posible sentirte cómodo en ese puesto de trabajo, o sentirte cómodo a la hora de hacer cierta actividad, es posible debido a que tú crees que es posible. Es decir, si tú crees que puedes crecer en esa actividad y en ese puesto de trabajo, depende de ti. Y tanto si crees que no es posible creer, o tanto si crees que no es posible crecer en ese puesto de trabajo, también tienes razón, debido a que todo se basa en ti mismo. Y quiero que entendáis eso, de que en las dos tienes razón, tanto si crees como si no crees que es posible, porque depende de ti. Así que esto ha sido un poquito más escueto y más rápido esta lección. Así que nada, yo me despido de esta lección diciéndote: oye, ¿te animas a entrenar este aspecto mental tan poco entrenado y a aprender a orientar tus pensamientos hacia la consecución de tus metas? Reflexiona sobre si crees que está dando la posibilidad a ti mismo en poder conseguir algo, o si tú mismo te estás limitando. Un saludo.